Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Muy buenos días, ¿cómo está, iglesia? ¿Bien? Bueno, primero que nada, siempre gracias a mi pastor David por darme el privilegio de compartir. Me encanta estar aquí al frente de ustedes, me es un privilegio realmente muy, muy grande poder hablarles, poder animarles. Yo creo que Dios tiene cosas bien especiales de esta mañana, amén. Entonces, bueno, vamos a poner el título. El título de esta mañana es Vive con las maletas hechas. Yo no sé a usted, pero después de que me gradué del colegio empecé a tener sueños recurrentes, no sé si llamarles pesadillas, pero yo sé que a muchas personas les pasa que empiezan a tener sueños. De que mi sueño en particular era de que estaba en el examen de grado de matemáticas, sexto curso, y yo, sorpresa, ni tenía cuadernos para estudiar. Llegaba el día del examen y no sabía nada. Y era una pesadilla, una angustia, y no sabía qué hacer. Y me despertaba sudando y temblando. Y Señor, gracias porque ya tengo 25 años, ya pasó el colegio. ¿Cuántos han tenido sueños así? Otro sueño que frecuentemente también he tenido es de que estamos en el sueño yendo a viajar, yendo al aeropuerto, estamos con las justas, a veces soy solo, a veces es con mi familia, estamos llegando al counter para presentar los documentos y me doy cuenta que no tengo el pasaporte. Y el pasaporte, y empieza el sueño a ponerse intenso y me voy corriendo afuera a buscar el auto para correr a la casa. Y en mis sueños, gracias a Dios, el aeropuerto todavía es aquí en Quito, porque se imagina, si no estuviera imposible. Pero me despierto asustado porque no estaba preparado. Yo me acuerdo una vez Betty Strombeck, la pastora de nuestros pastores, alguien muy importante en esta iglesia, muy, con mucha influencia, muy. Cuando ella venía, a veces me tocaba choferearle a él, a su esposo Rick, y una vez le conté estos sueños, y ella me dijo: ¿sabes qué? A veces el enemigo quiere que pienses que no estás preparado para el ministerio, pero Dios te está diciendo: estás preparado y todo va a salir bien, y estás haciendo la obra. Y ¿sabe qué? A partir de ese día que ella interpretó mi sueño, nunca más volví a soñar eso. Amén. El del aeropuerto sigo soñando todavía. Pero el punto es que muchos tenemos este temor a no estar listos, este temor a no estar preparados. Y una de las cosas que tenemos que estar preparados, iglesia, es porque Jesús está regresando. Amén. ¿Cuántos están emocionados de que Jesús va a venir nuevamente? Mire, tan cierto como que estamos celebrando la Pascua, porque no estamos celebrando la Pascua porque es un evento que no cambió la historia. Estamos celebrando la próxima semana la resurrección de Jesús. Si usted celebra que Jesús resucitó, sabe, el mismo Jesús, el mismo Señor Jesús prometió, así como Él se levantó, que Él iba a regresar. Y Él va a venir. Y sabe que mucha gente dice: no, pero desde el principio, Pablo, Pedro, ellos pensaban que Jesús venía en su generación. Y sabe, cada generación sí ha creído que Jesús iba a regresar durante su tiempo de estar vivos. Es verdad, han pasado 2000 años, es verdad. Pero acaba usted de cantar que la promesa de Dios nunca fallará. Amén. Y si es que Dios prometió que Jesús, su Hijo, iba a regresar, Él lo va a hacer. Y déjeme decirle qué día tan especial, tan glorioso va a ser cuando Jesús venga, se manifieste. ¿Sabe qué dice la palabra? Que usted y yo vamos a ser cambiados. Ese cáncer se va a desaparecer, ese pelo le va a crecer. Amén. Esa silla de ruedas la va a tirar a la basura, porque dice la palabra de Dios que nosotros vamos a tener cuerpos como el que Jesús tenía el momento en que Él se manifieste. ¿Y sabe qué va a ser otra cosa hermosa? La palabra de Dios dice que cuando Él venga, Él va a venir para reinar. ¿Cuántos quieren que Jesús reine? ¿Se imagina? Un presidente, no como Bukele, no como Noboa. Jesús, el Rey de la creación, gobernando en un trono de justicia, donde no va a haber más lágrimas, donde no va a haber más injusticia, donde no va a haber más pobreza, donde no va a haber más enfermedad en esta tierra misma. Jesús va a venir y va a establecer su reino en esta tierra. Algunos tienen miedo de decir: no, es que yo no quiero ser un espíritu que va a flotar por la eternidad. No se preocupe, usted no va a ser un fantasma de esos que va a flotar en la eternidad, porque Jesús nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. ¿A usted le gusta este planeta? A mí sí me gusta, me gustan las montañas, me gustan los bosques, me gustan los océanos. Jesús va a venir y va a sanar este planeta y va a gobernar y vamos a vivir con Él. Amén. Esa es nuestra expectativa, esa es nuestra promesa. Amén. Así es que quiero que usted me demuestre un poquito más de emoción, porque esta es la mejor noticia que usted y yo podemos tener. Él va a regresar. Él va a regresar. Amén. Él lo va a hacer. Y la palabra está llena de esta promesa. Quiero leerle algunos versículos. Filipenses 3, 20 al 21. Dice Pablo: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. ¿Cuántos están cansados de su débil cuerpo mortal? Muchos dicen que yo soy parte de un grupo que se llama los chicos malos. Chicos malos de las rodillas, malos de la espalda. Ya no queremos ser parte de ese grupo. Dios nos va a dar un cuerpo glorioso, igual al de Él, de Jesús. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Todas las cosas, todo va a estar bajo el dominio de Jesús y vamos a vivir en un lugar glorioso. Amén. Primera de Juan 3:3, otro versículo. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa o esta esperanza se mantendrán puros, se purifican a sí mismos, dice otra versión, como Él es puro, se purifican. ¿Cuántos estamos purificándonos? ¿Cuántos estamos preparándonos? Esta es una expectativa gloriosa que tenemos, pero Dios quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Y nuestra parte es estar listos, es estar despiertos, es estar atentos, es estar mirando con expectativa. No sabemos si va a ser mañana, no sabemos si va a ser en 5 años, en 10 años. Mire, mucha gente, desgraciadamente, sin sabiduría, dice: yo ya sé que Jesús viene, entonces venden todo y se queda. Ha habido muchas noticias de mucha gente que ha abusado esto, y mucha gente ha dicho: bueno, es que Jesús ya viene, entonces no voy a meter a mis hijos al colegio, no voy a seguir aportando a la seguridad social, y empiezan a tomar decisiones que no son sabias. Sí, Jesús viene pronto, pero usted tiene que seguir viviendo como en, hay una cosa bien especial, como si Él viviera, es como si Él viniera en 100 años, pero al mismo tiempo como es Él, si Él viniera el día de mañana. No sé si me explico. Usted tiene que seguir su vida sabiendo que Jesús puede tardarse un día, una semana, un año, 10 años. Siga haciendo planes, siga haciendo cosas para el Señor, siga trabajando en la obra de Dios, siga planificando. Si es que usted está joven y quiere casarse, siga buscando novia, siga buscando novio. Amén. Los solteros dicen amén. No se pongan tristes: no, es que Jesús viene mañana y no va. No, usted siga con sus planes, pero al mismo tiempo viva con el temor de Dios. Es decir, viva sabiendo que su vida tiene que estar a cuentas, tiene que estar pura, tiene que estar limpia, porque Jesús podría venir esta misma noche como un ladrón en la noche. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos su última semana en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, sus discípulos le hicieron ver, le estaban mostrando qué tan bonito era el templo que había construido Herodes. Jesús les dijo: miren, este templo no va a estar aquí pronto, va a ser destruido. Y los discípulos le empezaron a preguntar algunas cosas, varias preguntas. Una de las preguntas fue: ¿cuándo va a suceder esto del templo que va a ser destruido? ¿Y cuándo va a ser la señal de tu venida y del fin de la era, de los tiempos? Y Jesús le responde, todo el capítulo de Mateo 24, le responde: sí, el templo se va a destruir pronto, en 40 años, en una generación, pero empieza a hablar de varias cosas que van a suceder en ese tiempo y todavía no están por suceder. Y vamos a ver lo que dice Jesús. Mateo 24, 36, y después vamos a leer el 42 y al 44. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, sino el Padre lo sabe. Si es que viene alguien diciendo: no, es que el 24 de marzo de 2024 a las 11:59 de la noche viene Jesús, no le crea. Esa persona no ha leído la Biblia, no sabe que él no tiene que saber, que Dios ha dicho que nadie puede saber, solo él sabe el día y la hora. Versículo 42. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Amén. Entonces, iglesia, necesitamos estar alertas, velando, despiertos. En el ejemplo de Jesús dice que un hombre que sabe que va a venir un ladrón cualquier momento, no se va a quedar dormido, va a estar despierto con el bate de béisbol para darle un buen golpe a ese ladrón, ¿verdad? Entonces, mire, debemos vivir nuestras vidas de tal manera que si es que viene Jesús, sé que estoy preparado, sé que estoy listo. ¿Cuántos pueden decir: yo hoy por hoy estoy listo? He perdonado a la gente que me ha hecho mal, mi corazón está limpio. He pedido perdón a los que yo he hecho mal, mi corazón está libre, ¿verdad? Yo sé que estoy a cuentas con Dios, yo me arrepiento cada día porque cada día le fallo. Estoy a cuentas con Dios, estoy buscando tener un corazón limpio y sensible, y no vivo mi vida como si es que Él nunca viniera. En Lucas, Jesús nos habla de la parábola de un hombre que ganó mucho dinero, sus cosechas, sus campos eran muy fértiles, y él no se enfocó en hacer lo que Dios le había mandado hacer. Simplemente quiso el placer de la vida y hacer las cosas que a él le parecían bien. Y cuando de repente Dios le dice, estoy hablando de Lucas 12, del 19 al 21. Este hombre decía: luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años, he ahorrado plata, he invertido en bonos, tengo mucho dinero, me voy a dedicar a disfrutar de la vida, a gozarme y a preocuparme nada más por tener placer. Come, bebe y diviértete, relájate. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Y eso es de lo que quiero hablarle hoy, de cómo vivir con las maletas preparadas. Y eso significa ser rico en nuestra relación para con Dios. Estar listo, tener las maletas preparadas, quiere decir tener una buena relación con Dios, tener una relación íntima con Dios, un corazón puro, un corazón limpio. A este hombre no le llegó el rapto, le llegó la muerte. ¿Y quién de ustedes puede decir, mañana voy a estar aquí? ¿Quién de ustedes o yo podemos decir, yo voy a vivir hasta los 90 años? Mire, en la iglesia yo tengo un privilegio muy particular. A muchos pastores les llaman para las bodas. A mí también me llaman para hacer bodas, no me estoy quejando. Pero me llaman para un montón de funerales. Y no me estoy quejando. Usted me dirá, pero pastor, ¿cómo le gusta? No es que me guste, pero lo considero un privilegio porque la gente está muy sensible, primero para recibir de Jesús, y segundo, he descubierto que pensar constantemente en la muerte me da sabiduría. Y no creo que usted piense que, no, que a cada rato me estoy pensando que me voy a morir y estoy sufriendo y estoy con temor. No es eso. La palabra nos enseña en Eclesiastés. Quiero leérselo. Eclesiastés 7 del 2 al 4. Más vale pasar el tiempo en funerales. Estoy bien yo ahí. Que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos. Así que los que viven deberían tener muy presente, es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza tiende a pulirnos. El que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Amén. Qué sabio el escritor de Eclesiastés. Yo nunca hubiera dicho qué bonito es, o qué sabio, o qué bueno es estar pensando en la muerte, porque uno piensa solo en la diversión y en mi próximo viaje y en el próximo partido y en el próximo gran evento de mi vida. Pero el escritor de Eclesiastés nos dice, necesitas pensar no cómo te vas a morir ni si te vas a enfermar, no, pero piensa que un día vas a estar delante de Dios, de tu Creador, cara a cara, y vas a estar a cuentas. La sabiduría que está debajo de esto nos está hablando y nos está diciendo, necesitas estar preparado siempre. Necesitas vivir sabiendo que el día de mañana puede ser el día que te toque estar delante del Señor. Nuestra vida es frágil, hermanos. Nuestra vida terrenal es frágil. No pienses, tal vez cuando tenía 15 años, 20 años, pensaba que iba a vivir para siempre. Y los jóvenes tendemos a pensar que vamos a vivir muchísimos años y que todo, Dios mediante sí, pero de todas formas nadie nos asegura que vamos a vivir una vida larga. Tenemos una promesa de Dios, sí, pero a veces los planes de Dios son diferentes y morimos. Pero los que creemos en Jesús y los que estamos preparados, vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a estar más que bien. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí Salomón? Sí, disfruta la vida. Tampoco seas un amargado y que no, es que me voy a morir, no salgo. No. Ese no es el punto. Disfruta de las amistades, disfruta de las cosas buenas que Dios da en esta vida. Pero siempre considera, el Señor te puede llamar cualquier minuto. Él puede estar aquí, Él puede regresar, o Él te puede llamar a su presencia. Amén. ¿Cómo entonces vivimos con las maletas hechas? ¿Cómo entonces vivimos preparados para salir en cualquier momento? Un corazón. El corazón necesita, esa es la mejor manera de vivir preparados, manteniendo un corazón limpio, un corazón puro delante de Dios, puro con los demás, puro con el Señor. Porque dice su palabra en Salmos, solo el limpio de corazón, el puro de corazón y el limpio de manos verá al Señor, estará en su presencia. Amén. En este tiempo he estado estudiando el Sermón del Monte, Mateo 5 en adelante, un par de capítulos. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que Jesús no quiere que usted y yo seamos superficiales, porque Él les enseñaba y les decía en el Sermón del Monte a la gente: oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano, que le llame necio, que le llame fatuo, estará condenado al fuego. Decía: Señor, qué intenso está eso. Qué intenso está eso. Y es que, ¿sabe qué? Dios le importa mucho más que nuestras apariencias. Aquí hay mucha gente, yo creo que el 99.9 puede decir: yo no he matado a nadie, Señor, cumplí el mandamiento, estoy bien. Pero ¿sabe qué hubiera dicho Jesús? Pero ¿a cuánta gente has despreciado? ¿Sabe? La sabiduría que está por abajo de ese mandamiento de no matarás no es simplemente no matar con un arma a alguien y quitarle la vida, porque el Señor quiere ir más adentro. Él nos dice que si nosotros odiamos a alguien, que si nosotros despreciamos a alguien, es el mismo principio que cuando alguien le quita la vida a otro. ¿Cuándo le quita la vida a alguien, a otra persona? Cuando no aprecia su vida, cuando desprecia su vida, cuando le dice: tu vida no vale, mi vida vale más que la tuya. Y entonces la gente quita la vida a otras personas porque no tiene valor sobre la vida de la gente. Pero de la misma manera, cuando usted y yo despreciamos a la gente, nos sentimos mejores. ¿Sabe? Usted puede decirme: yo estoy aquí, o usted puede decirle al Señor: Señor, yo no maté a nadie. Pero tal vez, ¿cuánta gente nos ha odiado a nosotros por cómo le hemos tratado, por cómo le hemos menospreciado o despreciado, tratado con desprecio, con tú no eres tan importante como yo? Y a veces no tenemos que solamente mostrarlo con palabras o actitudes, solamente pensándolo en el corazón: esta persona no es tan inteligente como yo, esta persona no es tan apta como yo, esta persona. Usted está rompiendo ese mandamiento, no matarás, porque usted está despreciando a esa persona en su corazón. Entonces, a lo que voy es que Jesús no le importa tanto las apariencias, todo lo que los demás ven. Él quiere ir al corazón. ¿Cómo está su corazón? Hay gente que en este momento no le puede ver a usted porque usted le ha tratado mal. Usted no está preparado. Usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Usted necesita cambiar su forma de vivir, porque Dios no ve lo que los hombres ven. Dios está viendo el corazón. Y nosotros necesitamos vivir conscientes que nuestro corazón es engañoso. Y cada día nosotros necesitamos hacer una prueba. ¿Sabe? Se llama arrepentimiento. Y el Señor Jesús nos enseñó en la oración que Él nos enseñó a hacer, y que la mayoría de nosotros hemos hecho por muchos años, que se llama el Padre Nuestro. Él nos dice en esa oración: necesitas pedir perdón y necesitas perdonar. Pero ¿sabe qué? El valor de la confesión en muchos creyentes ha disminuido. Hay muy poca gente que toma un tiempo diariamente para decir: Señor, confieso mis pecados. ¿Sabe? Estaba el pastor Rolando, nos conversó algo en la célula esta semana y me dio curiosidad. Él escuchó una prédica de Dante Gebel donde hablaba Dante de su mentor. Y el mentor de Dante Gebel, Italo Frigoli, había, en el tiempo de COVID, se había enfermado muy gravemente y estaba, no sé si en coma, no sé si murió y tuvo una visión. La cosa es que él dice que él estuvo en un lugar donde había una oscuridad y donde había una puerta entrecerrada, y la voz de Dios empezó a decir, no la voz de Dios, perdón, empezó a ver imágenes de todos sus pecados que no habían sido confesados. Los pecados que él había confesado no estaban borrados, no estaban ahí. Pero él empezó a ver una imagen tras imagen tras imagen desde que era pequeño, muchas cosas con lujo de detalles de cosas que él había hecho mal y no se había arrepentido. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene un hábito diario de llegar al final del día y de decirle: Señor, perdóname porque le hablé mal a una persona, porque tuve este mal pensamiento, porque vi algo que no tenía que ver? Señor, purifícame. Acuérdese del versículo que leímos en 1 Juan 3:3: es aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. De repente hay demasiado silencio. Amén. Si usted está dejando que su vida siga y usted piensa que está bien, usted mismo no se da cuenta que en su propio corazón puede haber callos, puede haber dureza, porque usted ha dejado de arrepentirse, ha dejado de confesar sus pecados, ha dejado de pedirle perdón a otras personas, no está arreglando las cosas que está haciendo. Porque sí, usted dice: no, es que Jesús ya me perdonó. Sí, es cierto que Jesús ya le perdonó, pero usted necesita cuidar su corazón. ¿No dice la palabra que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor acaso? Es por esto, porque Dios sabe y el enemigo sabe cuán fácil es que nuestro corazón se endurezca, y podemos seguir viniendo a la iglesia, y podemos seguir yendo a una célula, y podemos seguir siendo líderes de célula, y podemos seguir parados en una plataforma, y no nos damos cuenta que nuestro corazón no está preparado, está duro, estamos simplemente haciendo lo que sabemos que hacer en piloto automático. Pero Dios ve en el corazón y ve un corazón que no está preparado para presentarse delante de Él a cualquier minuto. Y yo creo que estoy aquí en esta mañana porque Dios quiere hacer algo en este auditorio, en este lugar. Dios quiere que volvamos a entender lo importante, las cosas que Él nos está hablando, lo importante de cada día estar a cuentas con Dios. ¿Sabe? No le toma una hora, no le toma media hora, le toma unos pocos minutos simplemente pensar y decir: Señor, ¿en qué te fallé hoy? Y esto le va a dar a usted una frescura diaria, un perdón diario, un estar listos en cada momento. ¿Cuántos vamos a hacer esto? ¿Cuántos no vamos a dejar pasar un día, dos días, tres días para siquiera pensar: Señor, estoy bien contigo? Señor, estoy bien con los demás. Que no nos llegue el día de nuestra partida para recién ahí ponernos a cuentas. Estemos listos. Yo le doy gracias a mi papá, porque mi papá terrenal, él siempre está listo. Él siempre que se va de viaje me dice: mijito, ahí en el diccionario están unos cheques sin firmados por cualquier cosa. Tú sabes lo que no debo nada a nadie, ¿no es cierto? Y mi papá siempre es así. Papi, ya sé, ¿verdad? Pero eso me dice algo: Él está preparado. Y gracias a Dios también Él está preparado con Dios, porque Él ya tiene una relación con Dios. Amén. Pero sabe, así como nos preparamos en las cosas terrenales, prepárese para las cosas que vienen después de esta vida. Si es que alguien me puede acompañar en el piano, yo quiero que en esta mañana tomemos este tiempo para arrepentirnos. El Señor, es cierto, puede venir hoy mismo. Ni usted ni yo sabemos. Todo está listo para que Él venga. Pero si no viene mañana, y si no viene en un mes, y si no viene en 10 años, vamos a dejar de vivir una vida con pasión, con amor, con el temor de Dios. Vamos a descuidarnos de nuestra relación con Dios y vamos a empezar a ser descuidados en nuestra relación con los demás. Que no sea así. Yo le quiero invitar en esta mañana, cierre sus ojos. Este es el día de salvación, este es el día que Dios nos está regalando para ponernos a cuentas con Él. es el día que Dios nos está dando la oportunidad para rededicar nuestra vida, nos está dando la oportunidad para hacer lo que debemos estar haciendo, para mantener un corazón limpio. Hay tantas cosas que debemos y podemos estar haciendo. Si usted no le sirve al Señor, yo le animo en esta mañana, amigo, hermano, hermana. Tal vez sí, su vida es muy ocupada, pero déjeme decirle, yo conozco hermanos míos en esta iglesia, abogados, doctores, que tienen vidas súper ocupadas. Consiervos míos, Ricardo Velasco, José David Ortiz, son abogados que están tan ocupados, yo no sé cómo viven, pero aún así tienen tiempo para darle sus primicias a Dios, para estar aquí en la iglesia, para servirle en una célula. Mire qué testimonio tan grande. No hay excusas. Es que no tengo tiempo. Es que no hay excusas para no tener un corazón lleno de pasión para Dios, lleno de humildad, lleno de servicio, de devoción. Esto es lo que Dios quiere, un corazón limpio. Señor, en esta mañana oramos y te pedimos perdón. Perdón por descuidar nuestro corazón. Perdón por distraernos en las cosas de este mundo. Perdón por no estar listos para en cualquier momento estar delante de tu presencia, Dios. Y en esta mañana queremos ponernos a cuenta, Señor. Queremos que nuestro arrepentimiento sea fresco cada día. No queremos vivir, Señor Padre, descuidando el estado de nuestras relaciones con otras personas. Señor, ayúdanos. En este momento te pedimos, perdónanos, Dios, por nuestros pecados, por nuestra avaricia, por lujuria. Perdónanos, Señor, por el egoísmo. Perdónanos porque hemos sido orgullosos, Señor. Ahí donde usted está, dígale, es importante decir. No caiga en ese error del orgullo donde usted puede decir, no, es que yo no he hecho nada malo a nadie, yo no he matado. Pero quede en su corazón. Tenga en cuenta que cuando llegue a la presencia de Dios, a la presencia de Jesús, sus ojos son de fuego. Él ve más profundo de lo que nadie más ve. Sus ojos penetran nuestro ser. Mejor estar a cuentas antes de ir al juicio que cuando lleguemos al juicio y recibir un dictamen que no queremos recibir. Señor, perdónanos. Límpianos, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos estar listos. Aleluya. Amén. ¿Cuántos se sienten listos? ¿Cuántos se saben listos para ese día glorioso que Jesús va a venir? Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.